Estamos de regreso, Música Sin Comprimir, en el 94.7, 19:38 en la República Argentina, y es momento de hablar con una figura importante de nuestro rock nacional. Es momento de presentar al ex baterista Almendra, que acaba de sacar a la luz un disco que grabó junto a Daniel Ferrón y al flaco Luis Alberto Spinetta poco antes de su fallecimiento. El material se titula Los Amigos e incluye temas inéditos que hasta ahora, bueno, obviamente no habían visto la luz. Estamos por hablar y estamos hablando en comunicación directa con Rodolfo García. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buenas noches.
Hola, muy bien. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien, muy bien. Acá Javier, Pablo, toda una mesa. Somos cinco en este momento, ansiosos de charlar con vos para que nos cuentes un poquito de qué se trata esta propuesta. Este disco ya lo tenemos en nuestras manos. Escuchábamos Bagualerita recién hace un instante antes de comunicarnos con vos. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos con este material y quiero saber, o queremos saber, ¿Cómo te sentís ante esta salida, ante este lanzamiento?
Bueno, muy muy contento, ¿no? Es decir, estaba tan ansioso como ustedes o como mucha gente que estaba al tanto de que de un momento a otro podía salir este material. Así que, bueno, contento por, digamos, de saber de que todo esto que grabamos hace ya unos años está al alcance de la gente, ¿no?
Bien, contanos cómo... Sí, disculpame, se entrecortaba, pensé que habías redondeado, disculpame.
No, esto arrancó inmediatamente después de las bandas Eter. Veníamos de antes, ¿sí? Entrándonos con el... decíamos siempre, ¿no?, que cada cual está con su propio proyecto y demás, pero como que quedaba medio de lado un montón de cosas que nos hacían muy bien tocando juntos, haciendo música juntos y demás. Así que ya venimos haciendo cosas antes de la banda externa, y con lo de las bandas externas tuvimos que dedicarnos digamos, principalmente a ese proyecto, y lo retomamos un tiempito después que finalizó lo del concierto. Sí. Así que bueno, es un material ya está anunciado en el disco que se pone en el 2011 y... Bueno, todos los dineros nos juntamos en realidad para tocar sin preconceptos, no sin imponernos a nosotros mismos nada, pero naturalmente lo que hubiese sido más lógico no ocurrió, que sería repasar temas de la vieja época y todo ese tipo de cosas, sino que lo que surgía eran cosas nuevas, probar nuevas experiencias, digamos, con la música. Así que lamentablemente la partida del Chaco truncó un poco esto, porque había más temas que no habían quedado, que no quedaron grabados, pero bueno, al menos lo que quedó grabado nosotros consideramos muy importante que esté al alcance de la gente, y no solamente como una reliquia a nuestro alcance.
Hay un tema, Rodolfo, que nos surgió recién aquí en la mesa cuando estábamos picando el disco, sí, que tiene que ver con bueno, hay dos de los siete temas de este disco que son instrumentales netamente, y queríamos saber si eso había sido una decisión o había sido por este motivo de que quedó trunca la grabación de las voces. ¿Había una idea principal?
No, eso, digamos, cada vez que nos juntábamos a tocar, lo primero que hacíamos una vez que afinábamos y todo eso era arrancar improvisando, ¿no? Un poco para calentar motores, como quien dice. Uh-huh. Arrancar improvisando sobre una base que podía ser que la propusiera yo o Daniel con su bajo o el flaco, y ahí nos prendíamos nosotros y estábamos ahí un rato bien largo improvisando, zapando, qué sé yo, y recién después encarábamos así de temas y demás, ¿no? En alguno de esos ensayos, todo el tipo de base o lo que sea de sobre la cual estamos improvisando, lo empezamos a trabajar un poquito más y se transformó el tema instrumental, ¿cierto? Pero es simplemente eso.
Bien, estamos...
es eso, calentar un poco antes de ir de lleno a tocar temas y eso en los ensayos.
Estamos hablando con Rodolfo García, él es el ex baterista de Almendra, que junto a Daniel Ferrón y bueno, el trabajo en su momento de Luis Alberto Spinetta lograron armar este disco que se titula Los Amigos. Esta ambigüedad de lo plural con lo singular, ¿de dónde viene, Rodolfo?
Esto viene porque en realidad nunca lo sentamos a decir qué nombre le ponemos a este grupo. El flaco siempre hacía bromas diciendo que el grupo se llamaba Los Titos, ¿no? Y hacía bromas con eso todo el tiempo, se juntan los titos, a ver cómo andan, ¿no?, los titos. Y hasta que un día una amiga que tengo, que tiene un dúo así musical, que invitó a participar en su disco, y cuando en la esquina del estudio de grabación donde íbamos a grabar había un comercio con la cortina baja que decía, una cinta de aerosol, decía Los Titos Rock, ¿no? Con lo cual me dio toda la sensación de la certeza de que existía un grupo que se llamaba así. Así que cuando terminé de grabar con mi amiga, me volví con el celu, le saqué una foto de la cortina esa, ¿no? Y cuando 2 o 3 días después le reportamos a ensayar, le digo, flaco, ese nombre ese que vos estás tirando, ya está usado por otra banda, mirá, le muestro la foto, ¿no? Y entonces estaba Aníbal Barrios, que es el asistente del flaco de muchísimos años, le dice, escúchame, ¿qué nombre le pondrías vos a esta banda? Y Aníbal, que digamos, una de sus características es que se come las sesiones finales, dijo, los amigos. Y entonces, ya está, los amigos, quedó así.
Impresionante. Qué buena anécdota,
por favor.
Excelente anécdota que grafica un poco también en la pluralidad y el trabajo mancomunado de este grupo que realmente habían armado.
Rodolfo, buenas tardes. Agustín te saluda.
Hola, Agustín.
Te quería preguntar porque por lo que estamos picando el disco aquí justamente y escuchamos muchas influencias por ahí más yaceras, sobre todo teniendo en cuenta lo último que estaba trabajando Luis en sus últimos discos solistas, Un Mañana o Pan. La idea era un poco tirarlo para lo que en los principios de los 80 había sido Jade. ¿O simplemente es pura improvisación en cuanto al estilo musical?
No tenía una dirección concreta. No era decir, vamos a hacer un disco de tales características marcado en tal o cual cosa. Nosotros cuando empezamos a juntarnos, dejamos en claro que era una cosa totalmente informal, que era para nuestro disfrute personal, que no tenía nada que ver con los proyectos de ninguno de los tres. Que era solamente juntarnos de mano, nos juntábamos los días miércoles pensando que era el día ideal, en el sentido de que ni estabas volviendo de una gira por afuera ni te estabas yendo de gira, digamos, ¿no?
Claro.
Un día que no le joda a nadie y que podamos tocar por el placer de hacerlo. Y que no nos pusiésemos como meta, bueno, ese grupo, preparemos material porque en tal fecha entramos al estudio de grabación para hacer el disco,
claro.
O en tal fecha salimos de gira, nada, era una cosa así que de entrada lo hablamos para que después nadie pueda decir
echar culpas o reclamos.
Claro, nos juntamos a tocar, invertimos tiempo y después resulta ser que no hacemos nada, ¿viste?
Claro.
Era eso. Quedó claro de movida, viste, que tenía que ser.
Tengo entendido que el rol de Mariano López fue fundamental. ¿Podés contarnos un poco por qué es tan fundamental en este disco?
Bueno, Mariano, yo lo conozco hace un montón de tiempo, desde muy chico, viste. Mariano era vecino de la casa donde vivía Héctor Starke en Martínez. Y era muy pibe, como Héctor ahí tenía sus equipos, de su empresa de sonido y demás. De muy chico se interesó con el tema sonido. Yo inclusive tenía una vieja consola de no mucha calidad, pero la que la había traído de Londres, y se la presté para que él experimente, ¿no? Y se llamó tanto con el tema sonido, bueno, hoy ese creo que si no es el número uno, está ahí, es los primeros, ¿no?
Sí.
Y bueno, nada, a él lo convocamos también para que esté, y en este momento él está también hiperocupado, viste, es el sonido de Fito Páez, es muy solicitado.
Claro.
Y bueno, para nosotros era muy importante que él esté digamos, a cargo de la parte técnica y todo eso, pero eso no para de laburar, no tiene tiempo para hacer nada, ¿no?
Claro.
Por eso lo enganché un fin de semana para grabar estos temas, y teníamos más temas que no grabamos grabamos, que es una pena porque estaban recontra bien ensayados y todo, y nada, no los pudimos, no pudimos grabar, ya nos quedó afuera.
O sea que lo que prima en el disco es de primera toma.
Sí, en general sí, no hay, viste que no hay regrabaciones, no hay instrumentos agregados, nada, hay está así bastante crudo. La idea, el flaco cuando hablamos todo el tiempo decía que quería un poco eso, viste, que no, que digamos tocar lo mínimo indispensable, y que la característica de esa propuesta fuese esa, ¿sí? Y después bueno, fuimos grabando precisamente por no estar propuesto como un grupo que en tal fecha tiene que grabar y en tal otra tiene que salir al mercado y todo eso, se fue grabando lo que iba saliendo, sin una dirección demasiado específica, ¿entendés?
Sí.
Por eso los temas medio yaceados, otros temas que son más canción y demás, era lo que iba saliendo en ese momento. De no haber pasado lo que pasó con el flash de su partida y demás,
sí.
Andás a ver cuál les dijo, porque hubiésemos seguido a lo largo del tiempo acumulando material y bueno, material que después sería sometido a elección para ver qué cosas van en el disco, qué cosas no, ¿no?
Sí.
Acá, bueno, mandamos al disco todo lo que había sin ponernos a
seleccionar,
a buscar la cosa estilística y demás, claro. Porque estaba lo que estaba, ¿no? Sí.
Bien, y
teníamos más material que eso, lo hemos rescatado un par de... Fuego Gris, ¿viste? Fuego Gris es una música que hizo el flaco para una película. Sí. Y por ser eso, el flaco nunca lo tuvo en cuenta para tocarla con su grupo, ¿no? Lo tomaba como algo lateral,
claro,
a su carrera. Pero ahí en ese disco hay un par de cosas que están re interesantes, por lo menos lo usaban para nosotros y le propusimos hacerla. Había dos temas, ahora no me acuerdo bien los nombres. Hicimos como una versión muy personal, no es un cover de ese disco, sino le retocamos arreglos y todo eso, ¿no?
Leí por ahí que uno
no,
era...
No tuvimos tiempo de grabarlo.
Claro, claro. Uno era, me parece, Nirvana Mañana, puede ser que leí...
Exacto,
ahí.
Sí.
Y te quería consultar, quizá esto es un tanto menos técnico y más emotivo, por esas cosas... Estuviste tocando la batería en el primer disco que grabó Luis, en el primero de Almendra, y en el último. Digo, ¿te pusiste a pensar en eso? ¿Te pega por algún lado?
Sí, es muy fuerte, pero es coherente también con el hecho de que desde aquella época mantuvimos una amistad bastante fluida. En algunos casos compartimos escenarios o estudio de grabación y demás, en otros no, pero la amistad fue inalterable, ¿no? Es decir, que... yo con ninguna otra persona mantuve una amistad de tan larga data, que yo recuerdo a algunos amigos míos de mi infancia, pero que viste ya en la adolescencia perdí contacto. Bueno, lo que pasa habitualmente, ¿no?
Sí.
Es muy difícil mantener una amistad durante tantos años. Pero en el caso del flaco, desde que yo lo conocí, que fue antes de Almendra, unos cuantos años antes de Almendra, él tenía 13 años, la amistad permaneció siempre, ¿no? Así que para mí es una satisfacción extra, ¿no? El hecho de haber grabado nuestro primer disco profesional juntos y también nuestro último, en el caso del último, ¿no?
Exacto.
Así que bueno, es una gran satisfacción y sobre todo, bueno, que es un material que está muy, muy interesante, ¿no? Hay unos temas grosísimo. Una pena que haya partido porque estaba muy lejos estaba en condiciones de grabar mucho más, de componer y de seguir para adelante, ¿no? Eso creo que medianamente ha seguido la carrera del Flaco, sabe que es así.
Sí.
Artísticamente tenía mucho más para dar.
Un Mañana del último disco es increíble.
Estamos hablando con Rodolfo García, les recordamos a todos, ex baterista de Almendra, Aquelarre también, gran banda, y obviamente estamos charlando sobre la presentación del disco Los Amigos.
Rodolfo, la verdad es que es la anti-entrevista porque no, la verdad es que vengo de conseguir el disco, no lo pude escuchar entero todavía porque no fui a mi casa.
Pero lo estuvimos picando acá, picándolo acá y lo estuvimos escuchando. Y lo hicimos escuchar a todos los oyentes, obviamente.
Claro. Me llama la atención el arte. ¿Qué me puedes contar del arte? Es bastante psicodélico, le contamos a la gente que es como... leí por ahí que el año que viene sale en vinilo, ¿puede ser?
Eso es... lo encontraron sus cinco, ¿no? Tres, el Saco era un gran artista plástico, además de todo, ¿no? Y últimamente, en los últimos años, se había metido mucho en todo lo que era dibujo así, llamémosle digital. Tenía como una especie de tablero conectado a la computadora, que no era de esa cosa de dibujar con el mouse, sino un tablero con un lápiz óptico. Entonces dibujar sobre una, ¿cómo decirlo? Sobre una un panel, igual que si lo hiciera sobre un papel con un lápiz. Y eso se traduce en la pantalla, tiene muchísima mayor sensibilidad, los trazos son igual que si fuese con un lápiz o con un pincel. Y el Flaco estaba muy copado con eso, dibujaba mucho, tiene carpetas y carpetas de cosas que a él le importan, ¿no? cosas totalmente psicodélicas, hasta, no sé, automóviles sport, por ejemplo, que era otra de su debilidad. Así que bueno, encontraron eso, ese material que es todo como una saga, como una serie de dibujos muy parecido, se había copado él con eso, y cuando nos juntamos con los hijos para ver cómo hacíamos la producción y demás, apareció eso, me pareció que estaba muy bonito, que reflejaba un poco lo que era la última etapa de la vida del Flaco.
Bien, y en los agradecimientos, la familia Spinetta les agradece a ustedes por haber esperado justamente a que se dé el momento justo para volver a escuchar este material.
En el
medio fue esperar, vos creíste que esto iba a salir, o sea, nunca dudaste de que el disco iba a salir,
sabía que iba a salir, pero por supuesto yo estaba recontra impaciente con que salga lo antes posible, pero también entendía que los tiempos de la familia, ¿no? El duelo, en fin. La familia se encontró de pronto con un montón de cosas que fueron herencia del Flaco, me refiero a la herencia así, no a lo material, sino a sus cosas, sus estudios de grabación, sus dibujos, sus discos, sus compromisos contraídos, un batete, ¿no? Así que si bien en algún momento por ahí nos pusimos un poco más insistente que lo que correspondía, bajamos un cambio un poco para dejar que la cosa fluya un poco más de naturalidad, y por eso se demoró hasta ahora la salida del disco, ¿no?
Te quería preguntar, bueno, el disco ya salió y está teniendo un éxito tremendo. ¿Expectativa? Sí. ¿Qué expectativa tenés? O sea, el disco es nuevo, pero se está hablando mucho.
Sí, realmente fue una sorpresa increíble, ¿no? No sé, a mí me supera realmente de enterarme de la demanda que está teniendo este disco y demás, ¿no? Me sorprende. Yo pensé que, yo sabía que se iba a vender bien porque sé que todo el mundo iba a querer tener las últimas composiciones del Flaco y demás, pero estaba superando un poco las expectativas que yo tenía, ¿no? Así que estoy muy contento, ¿no? Me imagino lo que, si el Flaco lo estuviera viendo de algún lado, se imagino su cara y demás, ¿no? Y lamento, bueno, que él no esté, ¿no? Porque en cualquier presentación de Tracy, primero que es un disco medio atípico, que tiene menos canciones que lo que tiene un CD normal, ¿no? Y por otro lado también lamento que no esté presente para poder hacer la presentación como corresponde, hacer un concierto en algún lugar y demás, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, contento porque esto al alcance de la gente.
Muy bien.
Rodolfo, te agradecemos por todo el tiempo que nos destinaste a nosotros para esta entrevista. Creo que son pocas las preguntas que te hicimos y que podríamos estar preguntándote, creo que durante 2 o 3 horas más, porque tenerte realmente que es un lujo. No es por adularte, sino que realmente lo consideramos de esa manera.
Y ¿acaso es una enciclopedia del rock nacional?
Es realmente no seguir preguntándote es desperdiciarte, pero por otro lado los tiempos son así. Y queríamos agradecerte este momento que nos regalaste, todo esto que nos contaste, porque realmente en algún punto es como hasta primicia. Sí. Y nosotros somos un medio independiente y realmente más que palabras de agradecimiento no tenemos, ¿sabes?
Bueno, yo les agradezco la charlita que tuvimos y bueno, nada, gracias a cualquier momento.
Bueno, muchísimas gracias y que pases un buen fin de semana.
Bueno, lo mismo para ustedes.
Un abrazo grande. Chao. Ahí está Rodolfo García.
La verdad que yo tenía para menos para hacerle 5 preguntas más, pero para pasear un poco por lo que es la historia rica que tiene él como músico. O sea, hoy hablamos, y creo que no está mal, hablamos del disco que también es un suceso histórico. Uh-huh. No hay duda de eso. Y seguir charlando implicaba por ahí media hora o una hora más de su tiempo y no tenemos más tiempo nosotros, esa es la realidad, hay que entenderlo. ¿Justificamos? ¿Por qué justificamos? Porque si no parece como que no le preguntamos cosas y le queríamos cortar, pero no es así, estuvimos charlando media hora.
Ahora, ¿qué tipo coherente?
Es increíble, ¿no? Y qué sencillo todo.
Y esta situación que se dio, grabar con su amigo de hace 50 años, el primer disco de su carrera, grabar el último... poner en tapa un dibujo suyo en su primer disco y
es
un
increíble.
Dibujo suyo terminar en
es
su
increíble.
Último disco.
Realmente se te pone...
por donde lo mires, Spinetta.
Y además se te pone la piel de gallina porque vos decís, estuvimos con un tipo que fue fundador del rock, que trajo algo distinto a la música. No él en sí, sino digo... Toda esa gente que fueron contemporáneos,
formó
que crearon,
movimiento,
que formó parte de un movimiento que realmente tenemos que ser agradecidos, porque si hoy estamos acá, nosotros, como Música Sin Comprimir, si estamos acá hablando de música, en gran parte, señores, se lo debemos a él.
Sí, señor. Pasó por Música Sin Comprimir el ex baterista de Almendra, creador, fundador de esta banda, vale la redundancia, fundacional del rock argentino, junto a Luis Alberto Spinetta, junto a Edmiro Molinari y también al señor Emilio del Huercio. Bueno, acaba de salir a la luz este disco que grabó junto a Daniel Ferrón y el Flaco Spinetta poco antes de su fallecimiento. Se llama Los Amigos, del cual estamos escuchando el track 3 de los 7 que lo integran. Se llama El Gaitero, el track 4. ¿Sí? El track 4, el gaitero. No, Bagualerita.
Está bien.
Bagualerita, el track 4. Ahí estamos. Exactamente. Bagualerita, lo habíamos escuchado al principio de la entrevista. Lo seguimos escuchando ahora. Media horita de un tipo que estaba por pisar los 70 años.
Baterista. Me quedo con que se iban a llamar Los Tito, loco. O sea, y encontraron una banda por la calle que se llamaba Los Tito Rock y se cambiaron a Los Amigos. O sea, con qué simpleza se mide tamaño hecho artístico, ¿no?
Muy bien. Rodolfo García pasó por los micrófonos de Música Sin Comprimir y ahora suena esta banda, Los Amigos, la banda del Flaco Spinetta, su material póstumo. Atado a tus manos, y envolviendo tu cuerpo, halló tu mirada, mirada de pájaro. Roca.